Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de la luna salía a tiempo radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas de La Luna sale a tiempo radio. Te recuerdo e informo que nos puedes seguir en diferido por internet o frecuencia modulada a través de las siguientes emisoras: Nava Asturias, Radio Pra, los lunes de 12 a 14. Toledo Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Aranda de Duero Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Mislata Valencia, Mislata Radio, los viernes de 18 a 20 en horario de verano. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la publicación en Cuarto Poder del artículo titulado Machismo y sinhogarismo, la desigualdad brutal que ni siquiera el feminismo ve, del que es autora la periodista Sara Montero. Tendremos como invitada a Beatriz Ortiz, directora de comunicación de la Asociación Realidades. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Almendralejo, contra la corrida de toros subvencionada, del que es autor el periodista Javier Romo, que ha sido publicado en El Salto. ¿Qué opina usted de que 7 de cada 10 adolescentes consideren que los celos son una expresión de amor? Esta es la pregunta que ha formulado a la ciudadanía Noel Conde, estudiante de arte dramático. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce Cedsala. En la edición de hoy hablaremos sobre el asesinato de los líderes sociales en Colombia. Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de Cedsala, entrevistarán a Javier Moya, miembro también de esta organización, y a Paola Salgado, abogada colombiana exiliada. Educación en la Luna la vamos a dedicar a conocer las propuestas de los padres y madres de alumnos para mejorar la calidad de la educación pública. Tendremos como invitado a Chomi Nangós, presidente de la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, AMPA, Gonzalo Anaya. El título de la narración elegida para Cuentos para la Caverna se titula El bambú japonés, que será interpretada por Sofía Tebar, estudiante de secundaria. Alteo de Santa Teresa es el espacio que produce Carre Volta. En la edición de hoy hablaremos sobre la cartografía en la lucha vecinal. David Estal, miembro de Carre Volta, entrevistará a Aida Vizcaíno, socióloga, y a Tono Vizcaíno, historiador. Finalizaremos con despedida en verso. Paula Bou, escritora y corresponsal de La Luna sale a tiempo radio en Berlín, nos hablará de la poesía de Bertolt Brecht. La Luna sale a tiempo radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiere a la educación. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la publicación en Cuarto Poder del artículo titulado Machismo y sinhogarismo, la desigualdad brutal que ni siquiera el feminismo ve, del que es autora la periodista Sara Montero. Para hablarnos sobre el sinhogarismo de la mujer nos acompaña Beatriz Ortiz, directora de Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa en la Asociación Realidades. Buenas tardes, Beatriz.
Hola, buenas tardes.
¿Qué opinas sobre el artículo de Sara Montero que hemos hecho referencia?
Pues estoy contenta de que desde los medios de comunicación pues se empiecen a visibilizar y a cubrir este tipo de temas. Afortunadamente vivimos un momento en el que el feminismo está mucho en la agenda pública. Y dentro del feminismo pues hay todavía realidades que hay que visibilizar aún más o que hay que incluir en ese imaginario. Y entonces para nosotros como asociación que trabajamos con personas sin hogar y también estamos haciendo mucha incidencia en tema de mujeres sin hogar, este artículo ha sido muy positivo para que la gente conozca esa realidad.
¿A qué crees que se debe que haya poca publicación del sinhogarismo en la mujer y además pocas investigaciones, no?
Eso es. Primero, que en general estos temas en la prensa no suelen atraer mucho, no tienen mucha cobertura. Y en segundo lugar, pues el sinhogarismo siempre se identifica con un perfil masculino. Es cierto que es el más visible porque las personas que están en, digamos, la expresión más extrema del sinhogarismo, que es estar en la calle, ahí la mayoría son hombres, eso es cierto. Porque las mujeres, por diferentes circunstancias que podemos comentar luego, están en otras facetas o en otras situaciones que también son sinhogarismo, pero que no es estar directamente en calle.
Vamos, si te parece, Beatriz, a hablar sobre la Asociación Realidades. Uh-huh. ¿Qué es esta asociación?
Pues somos una asociación que ya tenemos más de 25 años de existencia. Trabajamos básicamente por luchar por los derechos de las personas sin hogar. Estamos presentes en Madrid y en Andalucía. Nuestra línea de trabajo es básicamente trabajar en tres líneas que consideramos fundamentales para fomentar la autonomía de las personas que viven en una situación de sin hogar. Primero, un alojamiento, que es fundamental, el acceso a unos recursos mínimos para poder empezar a recuperar tu vida o alguna prestación, etcétera, y luego la búsqueda activa de empleo.
Si tuviéramos que establecer objetivos de la asociación, ¿tú qué dirías?
Un objetivo, que las personas sin hogar recuperen su autonomía, porque es verdad que tradicionalmente la intervención con este colectivo es desde una perspectiva muy asistencial o paternalista, entonces nosotros tenemos otro enfoque, confiamos mucho en la capacidad de cambio de ellas, en superar esta situación. Lo que aspiramos es, ojalá en algún momento dejásemos de existir, pero sobre todo aspirar a que las personas que viven una situación de sinhogarismo puedan decir que eso ha sido una situación transitoria en su vida y que no se convierta en algo crónico.
Has hecho referencia a varias áreas en las que interviene la Asociación Realidades. Vamos a ampliar un poco más lo que es en sí la intervención social.
Desde un enfoque o desde una intervención profesional son personas pues que acompañan a otras personas en determinadas circunstancias. Cuando vives una situación de exclusión existen una serie de recursos a los que tú puedes acceder, por ejemplo, prestaciones como una renta mínima de inserción, y profesionales, trabajadores y trabajadoras sociales que acompañan a esas personas en todo el proceso de gestión burocrático, etcétera, para poder acceder a esas ayudas, a esas rentas. En el caso del alojamiento, nuestro enfoque también, que de una manera no muy intervencionista, pues acompañan a las personas en la recuperación un poco de todas las responsabilidades y labores que al final las personas hacemos en nuestro hogar. Que cuando has estado en una situación de calle o sin hogarismo, son situaciones que se han roto o hábitos que has roto. Y luego en relación al empleo, son también personas especialistas en inserción laboral, etcétera, que acompañan a estas personas en la búsqueda activa de empleo. Además, hay algunas ofertas de trabajo que son explícitamente para personas en situación de riesgo de exclusión social, intermediar para que accedan a esos puestos de trabajo o prepararles pues una elaboración de sus currículums, etcétera, para hacer las entrevistas.
Otro campo que también intervenís es en la formación.
También formamos a otros profesionales en nuestro enfoque de intervención.
Y en cuanto al trabajo en red, ¿qué quiere decir eso?
Trabajo en red es que trabajamos con otras entidades conjuntamente, formamos parte de un clúster con otras tres entidades cuyos objetivos son compartidos, como que caminamos hacia un mismo lugar. Se trata de compartir recursos en algún momento, de gestionar el conocimiento, de avanzar conjuntamente, de gestionar en común algunos elementos de nuestro trabajo que nos pueden beneficiar recíprocamente, compartirlos. También formamos parte de redes más amplias como la EAPN de Madrid y de la Plataforma del Tercer Sector de Madrid. Al final es unirte con otras entidades por la mejora del sector y la mejora al final de las condiciones de vida de las personas con las que trabajamos.
Beatriz, también lanzáis campañas como, por ejemplo, No Calles. ¿En qué consiste esta campaña concretamente?
Eso es. Esa es otra parte de nuestro trabajo muy importante, que es la parte de sensibilización. Una de las cosas novedosas en esta campaña, que se llama No Calles, sino Hogar y con Derechos, es que es una campaña de sensibilización que está dirigida al conjunto de la ciudadanía, pero también al propio colectivo. No sé si llamarlo colectivo porque es difícil, a las personas que están sin hogar. ¿Por qué? Pues porque en muchos casos estas personas, al vivir una situación de exclusión, obviamente has perdido derechos, pero como que también has perdido tu derecho a ejercerlos. Entonces lo que trabajamos a través de esta campaña, que llevamos haciéndola desde 2015, es cada año nos centramos en un derecho. Hemos trabajado el derecho a la participación social, el derecho a la vivienda, el derecho a la intimidad y a la seguridad, y ahora nos estamos centrando un poco en la realidad de las mujeres sin hogar. El derecho también a que haya una intervención social inclusiva y adaptada a todas las personas, a todas sus necesidades.
Vamos, si te parece, Beatriz, hablar de conceptos, porque seguramente algún escuchante se preguntará, ¿pero eso de sin hogarismo, eso qué es?
Es cuando una persona no dispone, de así en general, de un hogar, porque no es lo mismo un techo que un hogar, o de una vivienda adecuada a sus necesidades. Dentro de lo que es el sin hogarismo, que normalmente cuando oímos hablar de sin hogar pensamos en una persona que está en situación de calle, el sin hogarismo abarca un abanico mucho más amplio, ¿no?, de situaciones de las personas, que puede ser la expresión más extrema de la exclusión, que es estar directamente en calle, es decir, no tener un techo directamente, vivir en la calle. Luego hay personas que pueden acceder a recursos y tener un techo, pero eso no quiere decir que tengan un hogar, sino que tú estás en un albergue o en una pensión, etcétera, pero tú no tienes un hogar. Y luego hay personas que están en infraviviendas o en riesgo, en amenaza de desahucio, en una situación de exclusión residencial, que es como, por decirlo de una manera más amplia, que no se ve porque no son personas que están en calle ni personas que están en recursos, donde también las podemos contabilizar, pero eso también es estar sin hogar.
Vamos a facilitar también a nuestros escuchantes algunos datos para que se sitúen. Por ejemplo, la encuesta de personas sin hogar de 2012, porque no hay otra que yo sepa más reciente, decía que mujeres sin hogar había un 19,6%. Me imagino que con la crisis habrá aumentado, ¿no?
Sí, y además queremos que se incluya en esos recuentos que solo se contabilizan las personas que están en recursos asistenciales para personas sin hogar. Entonces, nos dejamos fuera un montón de gente que está en otra de las situaciones que implica el sin hogarismo que te he comentado antes. Entonces, son datos parciales. Eso hace que el número de mujeres sea más pequeño del real, porque la mayoría de las mujeres que están sin hogar están en esas otras situaciones dentro del sin hogarismo que no están contabilizadas. Están menos en calle y están menos en recursos específicos para personas sin hogar. Estar en calle para una mujer es una situación súper violenta, intentas evitar de cualquier manera llegar hasta esa situación, te buscas otros recursos, pues de una manera. Y luego, en la red de atención a personas sin hogar, falta avanzar mucho en lo que es la incorporación de la perspectiva de género. Por ejemplo, como dice una mujer que está sin hogar en el artículo de Cuarto Poder, pues es que hay maquinillas de afeitar, pero luego no hay compresas. Cosas tan básicas como esas, nos queda mucho por avanzar.
En cuanto al observatorio Atento, dice que el 60% de las víctimas son por delitos de odio y el 14,8% reciben agresión sexual.
Sí, si miramos las cifras de agresiones sexuales, hay una, a personas que están sin hogar, la diferencia entre las agresiones sexuales que sufren los hombres y las que sufren las mujeres es muy grande. Si no recuerdo mal, creo que el de las mujeres está cerca del 30% y el de los hombres al 1 o al 2%. Entonces, a pesar de ser menos el número de mujeres que están en calle, las mujeres son mucho más objeto de este tipo de agresiones, de violencias machistas. Por ser mujer y estar en calle, pues ya se supone que son blancos más fáciles. Siempre las mujeres tenemos, a la hora de sufrir violencias machistas, este estigma añadido de la agresión sexual que no se ejerce tanto contra los hombres.
Y en cuanto al Observatorio Europeo de Sinhogarismo, dice que ha aumentado la proporción de mujeres jóvenes.
Sí, en general, a raíz de la crisis, el perfil de las personas está variando un poquito. Cada vez se ven personas más jóvenes, que cuando habitualmente era un perfil de gente con edades más avanzadas, 50 años más o menos, somos a personas más jóvenes y con otros niveles de estudios. Se está diversificando mucho el perfil.
Si incidimos en ese perfil en cuanto a formación y adicciones, ¿qué podemos decir?
Sí que es un factor que hace que una persona pueda acabar sin hogar, las adicciones. Es uno de los factores, entre muchos otros, que puede hacer que una persona acabe viviendo esta situación. En la última encuesta del INE, del de 2012, sí se hablaba del porcentaje de personas que acaban estando sin hogar por pérdida de trabajo o por una ruptura de pareja, y el porcentaje era muy alto. El tema de las adicciones es una causa, pero también es una consecuencia. Entonces, se relaciona mucho directamente el tema de la adicción con el sinhogarismo, pero no es la única causa ni la que más genera esta situación.
Y en cuanto a la educación recibida por estas mujeres sin hogar, me imagino que la cultura patriarcal estará muy presente, ¿no?
Sí, son mujeres que tienen muy asumidos determinados roles, porque además esa violencia patriarcal en la calle es mucho más violenta, más aguda. Muchas veces recurren a un hombre para sentirse protegidas, porque estar solas en la calle es muy violento, o son incapaces de dejar a ese hombre que se supone que las protege, aunque él sea la persona que le está ejerciendo violencia contra ellas. Nosotros trabajamos con esas mujeres precisamente pues para que se vayan deshaciendo de esos condicionantes, y muchas son muy cañeras, que denuncian y son muy conscientes de esa violencia añadida por ser mujeres, de esa violencia machista.
Beatriz, has hecho referencia a muchas variables y a muchas situaciones de la mujer sin hogar, pero si hablamos de características de estas personas, me imagino que una será que se aíslan del entorno, ¿no?
Sí, totalmente. Cuando una persona acaba en una situación de este tipo, te vas aislando, vas cortando con tus redes sociales, tanto familiares como amistades, etcétera, y te aíslas. Una parte del trabajo de intervención se trata de que esa persona vaya recuperando esas redes. En el caso de, pues si son mujeres con hijos o hijas, por ejemplo, pues en muchas ocasiones cortan su relación con ellos y ellas, y luego también es una carga muy pesada que llevan dentro, es decir, que no es algo que les cueste poco hacer. Pues esa situación te lleva a ello, y luego trabajar el retomar estas relaciones lleva su tiempo y mucho esfuerzo.
Preparando la entrevista he llegado a la idea de que estas mujeres llegan en peor estado psicológico a esa situación que los hombres. ¿Es así?
Sí, es así. Las mujeres que llegan a una situación de calle tienen una salud física y salud mental más degradada que los hombres, porque han sufrido una serie de momentos mucho más duros que un hombre hasta llegar ahí, o que esa situación tan deteriorada a la que llegan a la calle también es lo que les hace finalmente llegar a la calle y no poder recurrir a otras opciones antes de llegar ahí.
Con tu experiencia como periodista vinculado a este colectivo, conocedor de estas personas una por una, ¿qué historia personal es la que más te ha impresionado o te ha sorprendido?
La verdad es que hay muchas. Lo que más sorprende es que las personas sin hogar, es difícil, digamos, hacer un perfil. Entonces son muchas las historias, y cada historia pues es un mundo, y son historias muy complicadas y muy duras. Entonces lo que más sorprende al conocer desde dentro es esa gran diversidad, pero al mismo tiempo pues como hay unos elementos también estructurales y unos condicionantes que abocan muchas veces a las personas a esa situación. A mí lo que más me sorprende, que no le pasa a todo el mundo, pero que hay muchas personas con una gran capacidad para salir adelante. Obviamente no depende solo de uno el salir de esta situación, sino que necesitamos que haya determinadas cosas de fondo que cambien. Pero todo el empeño que ponen estas personas y todo lo que tienen que compartir, y luego su particular visión de las cosas desde esa experiencia vital.
Hemos hablado de que estamos en una sociedad patriarcal en la que a la mujer se le discrimina, y más en estos casos. Pero la percepción social de la ciudadanía de la persona de calle, ¿cuál es con relación a esas mujeres sin hogar?
En muchos casos piensan que son personas que eligen estar ahí, como si fuese una adicción, que hay casos que sí, que hay gente que prefiere estar ahí que en un recurso, pero que no ven lo que hay detrás, que igual prefieren eso al recurso pues porque los recursos no se adaptan a sus necesidades. Que están ahí pero no se ven, o sea, que la gente pasa al lado. Cada vez más en los centros de grandes ciudades se expulsa a estas personas de los centros, también igual a raíz del turismo, etcétera, pero como que se oculta el problema, se expulsa hacia los extrarradios. y es muy difícil luego encontrar soluciones a nivel comunitario, ¿no? Muchas veces nos encontramos con una reticencia de las personas a tener un recurso de alojamiento a personas sin hogar cerca de su casa. Y a mí eso, pues al final da mucha tristeza. Cualquier persona puede encontrarse en un momento de su vida en esta situación. Y además es como la pescadilla que se muerde la cola. Son personas a las que les cuesta recuperar esas redes. ¿Cómo vas a caminar hacia una sociedad que te está expulsando, que te hace sentirte excluido? Que el motivo por el que has acabado así puede ser muy diverso y que le puede pasar a cualquiera, que no sienta la gente esa empatía hacia estas personas, hacia su situación.
Beatriz, has hablado anteriormente de la situación de los albergues, que no están adaptados a las condiciones de la mujer.
Sí.
No existen a lo mejor compresas o tampones y sí elementos masculinos. El cuarto de baño tampoco está adaptado a las necesidades de las mujeres. Uh-huh. Inclusive a lo mejor las plazas también están limitadas a ellas, entremezclar unos con otros. ¿Qué se puede hacer en esta situación?
El año pasado ya hemos hecho como una recogida de firmas para incorporar la perspectiva de género tanto en los recursos de intervención directa como también a la hora de estudiar el sinhogarismo, introducir variables que hagan que sea realmente representativo a la realidad de todas las personas. Porque luego también hay otras circunstancias, hay personas trans, hay personas migrantes, hay personas con discapacidad, hay personas con problemas de salud mental, quiero decir que ahí nosotros estamos ahora mismo visibilizando el tema de las mujeres, pero hay muchas otras personas que decimos que son las invisibles dentro de los invisibles. Y entonces lo que hicimos fue hacer una recogida de firmas en relación a la incorporación de la perspectiva de género para que los recursos se adaptasen también a las necesidades de las mujeres. Está en internet, en nuestra web. Esa recogida de firmas luego iba dirigida a las administraciones públicas.
No deja de sorprender que el feminismo no se ocupe como corresponde a estas mujeres sin hogar. ¿A qué se debe eso y qué se puede hacer para evitar esta situación?
No es algo consciente. El feminismo ahora mismo está muy encima de la mesa. Creo que sí que hay feministas que se han ocupado de estos temas. No es que te estén negando, sino que también tienes que decir un poco que estamos aquí. Y entonces eso es lo que estamos haciendo. Nosotros vamos a lanzar una campaña en septiembre en donde un grupo de mujeres sin hogar han hecho una canción de rap y un videoclip y hablan de todos estos temas. Ellas al final dicen, lo que pasa es que las violencias machistas nos atravesan mucho más fuertemente, pero que al final lo que nos ocurre le ocurre a cualquier otra mujer. O sea, que no es que sea distinta la problemática de las mujeres sin hogar del conjunto de las mujeres, ¿no? Como que el feminismo en ese sentido pues lo abarca todo. Es verdad que hay varios colectivos también que están ahora reivindicando su espacio dentro del feminismo. Estoy pensando en las mujeres racializadas, etcétera. Como mujeres sin hogar, pues también tienen que estar ahí diciendo, pues esta es nuestra problemática, estoy segura que el conjunto del movimiento pues luego incluirá las demandas.
Como Asociación Realidades y recibiendo información de las personas afectadas, ¿qué es lo más necesario que hay que implementar para ayudar realmente a estas personas sin hogar?
Unas políticas de vivienda adaptadas a las posibilidades reales de la gente, de hablando en el colectivo en general, de acceso a vivienda pública, de acceso a recursos, adaptar los servicios a las necesidades de todas las personas, los recursos que ya existen, que se vea que el sinhogarismo al final es una vulneración de los derechos humanos. A veces no se relaciona con una vulneración de derechos, sino que parece que es más una circunstancia personal de cada individuo que por X motivos pues ha acabado así. A veces hay muchas situaciones que no dependen de uno mismo que te abocan a esta realidad.
Si alguno, alguna escuchante quiere ponerse en contacto con vosotros, con la Asociación Realidades, porque le interesa el tema o quiere recibir más información, ¿cómo lo puede hacer?
Pues pueden entrar en nuestra página web, que es www.asociacionrealidades.org, y ahí tienen nuestros datos de contacto, los enlaces a nuestros perfiles en redes sociales, a la campaña de No Calles, y ahí está toda la información.
Beatriz Ortiz, directora de comunicación de la Asociación Realidades, gracias por tu participación en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por esas iniciativas.
Pues muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Chao. El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Almendralejo, contra la corrida de toros subvencionada con 35.000 euros, del que es autor el periodista Javier Romo, que ha sido publicado en El Salto. Dice así. La La Asociación Animalista Plataforma Dignidad y Respeto Animal, DIRA, protestará este sábado 28 de julio contra el maltrato animal bajo el lema Tú eliges. Este sábado 28 de julio, la Asociación Animalista Plataforma Dignidad y Respeto Animal, DIRA, fundada el pasado 12 de julio, ha convocado una manifestación a las 20 bajo el lema Tú decides, por las calles de la capital de Tierra de Barros, que partirá desde la Avenida de la Paz a la altura de la estatua del cura Don Jesús y finalizará en el Parque de las Palmeras. El colectivo señala que, tras su constitución como plataforma, solicitaron mediante escrito en el correspondiente registro del ayuntamiento una reunión a las concejalas de festejos y medio natural con el fin de tratar diversos temas respecto al bienestar de los animales. En concreto, pretendían hablar sobre una serie de actividades que el consistorio ha organizado para las fiestas de la Piedad, la corrida de toros, la posible organización de un palco infantil y la organización de las vaquillas del aguardiente. Sin embargo, no obtuvieron ninguna respuesta por parte del ayuntamiento. A esta se suma, apuntan desde DIRA, que el concejal de Asuntos Taurinos hacía pública la intención de repetir el palco infantil creado el año pasado durante la corrida de toros, así como organizar las vaquillas del aguardiente, y que el alcalde, el popular investigado por hasta 4 delitos en la trama púnica, José García Lobato, al día siguiente hizo público el cartel de la corrida de toros en rueda de prensa. En este indicó que mostramos todo el apoyo de este equipo de gobierno ante la fiesta nacional y decirlo además con mucho orgullo y sin ningún tipo de complejos ni ambigüedades, reiterando que muestre el apoyo a la corrida porque es parte de nuestra cultura y de nuestro patrimonio inmaterial y, por tanto, estamos muy contentos con que en Almendralejo haya un espectáculo taurino. Los convocantes de esta movilización, en la que critican también que regalen 35.000 euros de dinero público a una empresa privada que apenas generará beneficios en nuestro municipio, y más organizando un evento de maltrato animal como lo es una corrida de toros, alegan también que sin esta subvención pública sería inviable el evento, debido a la escasa y descendente afluencia de público. En cuanto al palco infantil, la peña taurina Luis Reina ha sido una de las defensoras. Incluso han propuesto la realización de un encierro infantil para incentivar a los menores a que acudan a este tipo de eventos, a pesar de que la ONU instó en febrero de este año a España a alejar a niños, niñas y adolescentes de la violencia de la tauromaquia, en el marco de una campaña Infancia sin Violencia. La tauromaquia supone una extrema violencia para la infancia. Debería prohibirse para todos los niños menores de 18 años. No solo los niños toreros, sino también aquellos que asisten como espectadores. En el comité estamos muy preocupados por proteger a los niños de estar expuestos a dicha violencia. Y esperamos que el gobierno de España y de sus diferentes comunidades prohíban su participación en actividades taurinas, afirmó Gead Madi, miembro del Comité de los Derechos del Niño. Por otro lado, en las mismas fechas del año pasado, esta misma medida causó cierto rechazo entre la población de Almendralejo, con una manifestación convocada por varias asociaciones animalistas de largo recorrido en la ciudad, como DEMA y Refugio Canino de Almendralejo, RECAL, a la que acudieron más de medio centenar de personas bajo lemas como La tortura no es cultura o Infancia sin violencia. Marcelino Díaz, uno de los portavoces de la plataforma, indica que en el caso de que se organice este año también el palco infantil, pedirán a UNICEF que no reconozca a la ciudad como ciudad aliada de la infancia, como solicitó el ayuntamiento a principios de año, ni dentro de 2 años con el sello de ciudad amiga de la infancia, ya que este ayuntamiento contradice sus intenciones con la realidad y tiene estas intenciones por postureo que ya piden a una ONG que diga los buenos que son cumpliendo defendiendo los derechos de los niños mientras organizan actividades que los pisotean. Por otro lado, llama la atención en el plano económico y social que, mientras el ayuntamiento se gasta 35.000 euros en este acto, sea la segunda ciudad de España que menos invierte en servicios sociales por cada habitante, 17 euros, según los datos publicados estas pasadas Navidades en un informe elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Almendralejo quedó solo por detrás de Leganés, Madrid, que invirtió apenas 15 euros por habitante en el último ejercicio publicado, cuando la medida del gasto entre los municipios españoles mayores de 20.000 habitantes está en 66,15 euros por habitante y año. Además, el gobierno local del Partido Popular recortó un 20% en gasto social en el último ejercicio. En el lado opuesto se situó, por ejemplo, Rentería como líder, ya que dedicó a esta partida 291 euros anuales por vecino. De esta forma, paradójicamente, cada entrada, según información facilitada por la empresa Servitoro en su página web, costará entre 42 y 52 euros, más de lo que el Ayuntamiento de Almendralejo invierte en servicios sociales por cada habitante. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado Almendralejo, contra la corrida de toros subvencionada con 35.000 euros, del que es autor el periodista Javier Romo, que ha sido publicado en El Salto.
Según el estudio elaborado por la catedrática de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, María José Díaz Aguado, 7 de cada 10 adolescentes aprenden de los adultos que los celos son una expresión de amor, cuando, según la especialista, un control exagerado es un antecedente de la violencia de género. Por este motivo, hemos preguntado a la ciudadanía si los celos son una expresión de amor. Escuchemos.
Me parece indigno, porque realmente yo no pienso que los celos tengan que ser una expresión de amor, ni mucho menos. Al contrario, es de posesión pura, y por eso no me parece bueno.
Es algo normal dentro de que la concepción del amor romántico es lo que está generalizado, que tiene todo que ver pues con la estructura de marketing de todo el heteropatriarcado, que a su vez la endémica y forma parte de la sociedad capitalista. Entonces yo creo que es algo generalizable, no solo creo que los adolescentes. Yo creo que los celos es algo que a lo mejor nuestras generaciones pues van a empezar con la transformación, porque sí que tratamos los feminismos desde a lo mejor partes aún marginales, pero existe. Pero yo creo que eso es algo, una parte generacional, que está en todas las generaciones y que cambiará.
Los celos nunca son una expresión de amor.
Considero que no es un problema de celos, es un problema de pensamiento, que lo juntan, quieren juntar el amor con la cabeza y están muy equivocados.
Los celos son insanos totalmente.
Yo hace tiempo que no he pasado, que he pasado ya la edad esa. Pero yo creo que no, los celos no tienen nada que ver, yo creo que es más de posesión de una persona que de amor.
Que son adolescentes, ya se darán cuenta de que no.
Socialmente es algo que siempre ha estado y como que se confunde amor con posesión y es un valor que socialmente se promueve y aún queda mucho por cambiar.
Estoy casada ya 42 años y para mí no existen, yo creo que no. Y si tienen celos es porque no demuestran confianza a la pareja.
Pues no estoy nada de acuerdo. La expresión de amor es dejar a las demás personas en libertad también, no solo obligarlas a hacer lo que tú quieres.
Todavía está muy extendido este tópico de la violencia y no hemos resolvido nada intentando luchar, o sea, contra cosas como el machismo, posturas extremas de ese tipo. Que alguien considere que mantener una postura agresiva. Es amor, pues, es casi contradictorio. La agresión no es lo mismo que el amor, yo diría que es lo opuesto.
Hay que ver el tipo de celos de que estamos hablando. O sea, hay situaciones en las que quizás no sean tan dañinos. Está el San Benito este, ¿no? Los celos son algo complicado y complejo. Me sorprende un poco la estadística. Hay mucha desconfianza, parece.
Pues en cierto modo es bueno, pero en cierto modo no, porque se acostumbran y tienden a dar celos a la otra persona adrede para que le demuestren su amor. Entonces, es un poco contradictorio.
Hoy en día, conforme está el panorama, yo creo que los celos pueden ser a veces una ayuda. No es celos excesivos, pero sí, lo veo normal.
Muy mal, muy mal, que están muy mal educados, y las madres machistas, que nos ponemos a veces machistas y los defendemos, es peor aún.
Primero habría que demostrar que 7 de cada 10 lo piensan. No estoy seguro de que eso sea así, pero eso es una opinión bastante extendida en general. No solo entre los estudiantes, sino también entre los adultos.
A mí ya se me ha pasado ese egoísmo puro y ya está.
Yo creo que es algo malo. No debes tener celos por tu pareja si confías en ella.
Yo creo que no es cierto, porque creo que los celos es un símbolo de desconfianza hacia la otra persona.
Los celos es para cada uno una expresión distinta. No tiene por qué ser algo invariable. Para cada uno es una opinión totalmente distinta. Es muy subjetivo.
No me lo acabo de creer eso.
Pues que es una expresión equivocada y que no tiene por qué estar relacionado los celos con el amor. Existen distintos tipos de celos y no tienen por qué ser solo los celos de amor, y la cual puede llevar a una decisión errónea, tomar medidas.
Ay, me parece terrible. No, creo que los celos no tienen nada que ver con el amor. Es simplemente un acto posesivo.
Estamos en regresión, otra regresión más. Esto es, en todos los aspectos, una regresión. Una mala educación también de los padres puede ser. Por supuesto que está mal. Y de ahí viene luego lo que nos encontramos. La violencia de género tiene mucho que ver con todo esto.
Pues me parece muy mal. No me parece para nada un síntoma del amor y los celos. O sea, que no estoy de acuerdo para nada. Y me parece una pena que la gente joven piense así.
Me parece fatal. Los celos son posesión. Y a una chica no se la tiene. O sea, si ella quiere, vendrá contigo. Igual al revés. Si tú quieres, irás con esa chica. Pero de ahí a esa posesión de no vayas con este, o no te pongas ropa provocativa, o no te pintes y cosas de esas, parece feo. Mal, eso es educación, falta de poner bases ahí fuertes.
A mí también me parece mal el hecho de que los celos piensen también, como ha dicho Xavi, que es posesión, que te pongan ahí, que el chico no te comprenda. Pero yo creo que todo se puede superar, y que si las chicas lo sufren, tienen que hablarlo con su pareja y poner como también unas bases para decirlo, aclarar qué puntos y hasta qué límites, porque algunos celos con moderación son buenos, pero como no te deje pues vestir o algo así, pues ya son más llamativos. O sea, hay que poner límites.
Con motivo de la celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género, el estudiante de arte dramático Noel Conde ha preguntado a la ciudadanía sobre el resultado de una investigación en la que 7 de cada 10 adolescentes consideran que los celos son una expresión de amor.
PESAL es un centro de documentación y solidaridad amb América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el tercer món y en els movimientos y organizaciones que intervenen y protagonicen esa lluita. Solidaridad política entesa con la identificación, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
La luna sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
No se puede comprar un bello, no se puede comprar el sol, no
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buenas tardes. De nuevo en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Bona vesprada, amigues y amics, que ens acompanyeu cada 15 dies. El tema de hoy va a versar sobre Colombia, ese país tan cercano para nosotros y que venimos trabajando ya muchísimos años con ellos. Tenemos a Javier Moya, miembro de CEDSALA, que está dentro de la Coordinadora Valenciana de Solidaridad con Colombia. Hola Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nos podrías decir de la situación actual de Colombia después de las elecciones presidenciales que se han celebrado en ese país?
De los escenarios posibles, desgraciadamente tenemos el peor. Las opciones finales en la segunda vuelta eran entre Gustavo Petro, que representaba una opción de centroizquierda, donde se agrupaba toda la fuerza de las organizaciones populares y otras organizaciones de izquierda, pero definitivamente ha vencido Iván Duque, que es el candidato apoyado por Álvaro Uribe, el que fuera presidente con un peor registro durante su mandato de asesinatos, de represión, un incremento brutal del paramilitarismo. En este momento de las elecciones se planteó entre las dos fuerzas como la de Petro era la opción de continuar en el desarrollo del proceso de paz, y de alguna forma Duque representaba un cuestionamiento de este proceso, tanto lo que significa el cumplimiento de lo acordado con las FARC como en las negociaciones que se están llevando a cabo con el ELN. Tanto una cosa como otra en este momento desgraciadamente está en cuestión y hay mucho riesgo de que la cosa descarrile. Iván Duque ha planteado que quiere revisar los acuerdos con las FARC, revisar a la baja, cuando realmente son acuerdos blindados supuestamente constitucionalmente, pero él los va a revisar. ¿Y eso qué va a significar en términos de el mantenimiento de la situación? Pues está en duda. Es el peor de los escenarios, además con una arremetida brutal en este momento del paramilitarismo en el país.
Es verdad que las noticias que nos llegan es de un refuerzo de los paramilitares y cómo esto está repercutiendo en el asesinato de los líderes de derechos humanos. Entonces, ¿cómo veis esto?
Pues sí, la situación es realmente grave. Lo que llevamos de año, según las últimas, y esto desgraciadamente va cambiando día a día, pero las últimas cifras son 123 líderes y lideresas sociales asesinadas en Colombia en este año, en 2018. Desde los acuerdos son 311 líderes asesinados. Lo grave del asunto es que la cuestión va cada vez peor en este año respecto al pasado, y el año pasado ya fue muy complicado. Ha habido un incremento en torno a un 30% de asesinatos. Fundamentalmente son asesinatos dirigidos contra las comunidades, allá donde hay intereses económicos, donde hay proyectos mineroenergéticos, normalmente con las empresas transnacionales detrás, y también donde hay proyectos de agroindustria. pero fundamentalmente tiene que ver con cuestiones de la tierra de los campesinos, de las comunidades indígenas, de los afrocolombianos. Un 30% más o menos de los asesinatos son de comunidades étnicas o indígenas o afrocolombianos. El 40-tantos% son de líderes comunitarios, líderes que están o defendiendo el territorio o reclamando las tierras que fueron arrebatadas en su momento por décadas de paramilitarismo. De todos estos asesinatos, el 80% y muchos% son responsabilidad de los grupos paramilitares. Estoy poniendo cifras de asesinatos, pero además están las amenazas, además están los atentados, además está la persecución política. Hay gente, mucha gente a la que se le han abierto juicios en base a pruebas falsas. Hay muchos líderes en este momento que están en la cárcel de forma preventiva esperando juicio en base a falsas pruebas. Hay mucha gente que además de estar en la cárcel, hay gente que está en el exilio. De nuevo hay un gran desplazamiento de personas, desplazamiento interno normalmente, pero también hay mucha gente que ha tenido que salir del país y estar en el exilio.
Precisamente, si te parece, Javier, podríamos pasar una entrevista que hicimos hace un tiempo a una compañera colombiana que también estuvo aquí en el programa y que un poco viene a corroborar eso que tú estás diciendo, y precisamente ella es exiliada. Paola Salgado Piedraíta, abogada especialista en Derecho Constitucional y experiencia en Justicia de Género y Derechos de las Mujeres. En el año 2015 fue detenida junto a otras 12 personas acusadas de participar en actos terroristas, pero la causa judicial nunca pudo probarse y un juez determinó que las detenciones eran ilegales y fue puesta en libertad. Desde entonces Paola vive en el exilio ante los riesgos y amenazas. Hola Paola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes.
¿Nos puedes explicar algo de la organización con la que estabas trabajando en Colombia?
Yo soy defensora de derechos humanos, lo he sido durante 15 años, he trabajado específicamente defendiendo los derechos humanos de las mujeres y participaba de un movimiento social que existe hace 7 años que se llama el Congreso de los Pueblos, que es un movimiento muy amplio a nivel nacional que aglutina muchos sectores y muchas organizaciones de carácter regional, local, territorial, campesino, étnico, popular, urbano, y allí participaba desde el sector de mujeres como un trabajo de incidencia para que se visibilizara allí la situación de las mujeres, el conflicto armado y la reivindicación de nuestros derechos.
Cuando te detuvieron en el año 2015, ¿de qué te acusaron?
La judicialización del caso tuvo como dos ámbitos. Un ámbito mediático, en el que fuimos presentados públicamente y acusados públicamente ante la opinión y a través de los medios de comunicación de pertenecer a una estructura armada de la guerrilla colombiana en la ciudad de Bogotá, y fui, digamos, señalada de haber participado en la detonación de unas bombas que sucedió en la capital 5 días antes de las detenciones. Los hechos por los cuales me vincularon a una investigación y me acusan de unos delitos específicos están relacionados con unos hechos de protesta social en la Universidad Nacional, donde hubo como unos actos de violencia fuertes y resultaron unos policías heridos. El fondo de la acusación procesal y los delitos por los cuales se me acusa están relacionados con la protesta social.
¿Y tú, el decidir dejar el país y salir al exilio, es porque veías peligro por tu vida?
Sí, yo creo que ahí es donde se enreda un poco el caso, porque a nosotros nos dejan en libertad 3 meses después porque hay una irregularidad en los procedimientos. La captura es ilegal, la detención preventiva también se declara ilegal, pero efectivamente lo que nosotros advertimos en ese tiempo de proceso es que había un montaje judicial bastante ordenado y armado por parte de la policía, con pruebas falsas, testigos falsos, información que no correspondía, digamos, con las acusaciones que se nos estaban haciendo. Mi salida del país tiene que ver, uno, con la mediatización del caso, o sea, la exposición pública a la que yo me vi sometida, y dos, en el contexto colombiano, donde ser judicializada, acusada de pertenecer a la guerrilla, te pone automáticamente una diana en la frente. Eso es motivo para que cualquiera pueda atentar contra tu vida. Al ser un montaje judicial de este calibre, al no haber resultado resultado en su momento como se esperaba. La policía podría no estar muy contenta con la idea de que un juez nos hubiera dejado en libertad. Entonces había como temor a que de pronto hubiese un atentado. Inicialmente la idea fue estar en Argentina un tiempo mientras se resolvían algunas cosas, pero lo que ha pasado realmente es que el caso desde la fiscalía no ha prosperado y en vez de cerrarlo, llevamos 2 años esperando a poder iniciar el juicio, que sería como el escenario donde podríamos demostrar que hay un montaje judicial. Al no iniciar el juicio, el proceso sigue abierto de manera indefinida y el riesgo por la gravedad de los delitos que me acusan, que pueda recibir una condena de más de 30 años de cárcel. Entonces hay como varias cosas ahí que son la razón por la cual me mantengo afuera.
La Corporación Sismo Mujer, en su informe sobre las violencias contra las mujeres, da unas cifras aterradoras. ¿Qué nos puedes comentar?
En Colombia ha habido como una doble victimización en general hacia las mujeres. Uno, la ocasionada por la violencia estructural, que tiene unas profundas raíces en las desigualdades de género, donde hay un incremento de los feminicidios, de los delitos sexuales, pero también de la brutalidad y el ensañamiento de cómo se están cometiendo. En días pasados, el Instituto de Medicina Legal señalaba que los casos que el Estado está investigando en este momento están conteniendo unas formas de violencia muy exacerbadas y muy brutales, y hay una preocupación inclusive institucional. Esto ya es muy disidente de la situación. Y la otra victimización tiene que ver con los crímenes cometidos en contra de las mujeres en el marco del conflicto armado, que sin duda tienen una carga absolutamente desproporcionada para las mujeres y para las diversidades, y tienen un alto contenido de género. Es decir, que las mujeres en los territorios han sufrido victimización, pero siguiendo unos patrones de violencia de género, de control del cuerpo, de control de la sexualidad, de delitos sexuales, de violencia sexual. La idea un poco a través de las organizaciones durante estos últimos años ha sido poder visibilizar esta situación y que en el marco de los procesos de justicia transicional, los delitos de género y de violencia contra las mujeres pues no queden en la impunidad.
Según la delegada para los asuntos de género de la Defensoría del Pueblo, Diana Rodríguez, en 2016 hubieron 126 defensores y defensores de derechos humanos asesinadas y en 2017 hubieron 165 casos. Según esto, lo que vemos es que va en aumento, ¿no?
Sí, hay un llamado importante que se está haciendo a los organismos internacionales de derechos humanos y a los movimientos internacionales de los países, porque los ataques a los defensoras y a defensoras de derechos humanos y a quienes están en defensa del territorio y de reivindicación de los derechos de las víctimas se han incrementado. Creo que esto tiene que ver con la dinámica territorial en la que hay un acuerdo, digamos, de paz con algunos grupos armados, pero hay otros grupos armados ilegales, particularmente los ligados al paramilitarismo y al narcotráfico y a las mafias territoriales, que no han desaparecido. La idea de reivindicar los derechos y de resistir en el territorio ante los proyectos de megaminería, despojo o de reivindicación del derecho a la tierra, pues está ocasionando esta situación. Es grave. Una gran porción de estas personas que están siendo asesinadas son mujeres, y además no solamente están siendo asesinadas, sino también están siendo víctimas de delitos sexuales como una forma de castigo y tortura específica a defender los derechos humanos y defender el territorio.
Ha realizado una gira por el Estado español y viniste a Valencia invitada por la Coordinadora Valenciana de Solidaridad con Colombia. ¿Cuál era el objetivo de esta gira?
Uno, visibilizar y contar un poco como cuál es la situación que está viviendo el país frente a la criminalización y a la represión de la defensa de los derechos humanos en este momento. Dos, llamar un poco a rodear los procesos de paz, los procesos de resolución de conflicto que están viviendo el país, porque hay una constante tensión entre lo que ha significado los acuerdos y las negociaciones y los llamamientos a que se continúe la guerra. Y es una situación bastante preocupante, sobre todo para quienes constantemente han estado en el territorio sufriendo la confrontación armada. También ha sido como posicionar cuál es la situación de las mujeres defensoras de derechos humanos y de las lideresas sociales en este contexto y cómo hay unas particularidades que desde una perspectiva de género son importantes entender para poder iniciar acciones de solidaridad más concretas alrededor de las mujeres y las defensoras de derechos humanos.
El presidente Santos estuvo por España y dijo ya no hay vuelta atrás y los acuerdos son irreversibles. ¿Piensas eso que es así?
El contexto de la resolución del conflicto es complejo. Cuando el presidente Santos se refiere a los acuerdos, se está refiriendo a los acuerdos que firmó el Estado con las FARC, pero el conflicto tiene muchas otras aristas. Jurídicamente los acuerdos están protegidos, pero una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es el compromiso de la implementación. Y hoy en día las organizaciones están advirtiendo que el proceso de implementación no está siendo efectivo y que hay un avance muy limitado en este sentido. Y lo que nosotros esperamos es que, en relación con el cambio de gobierno, que los procesos que se vienen adelantando con otros grupos armados no se vayan para atrás, que se mantengan las mesas de negociación que están abiertas, por ejemplo, con el ELN, y que haya una política más clara por parte del Estado de desmonte de los grupos paramilitares, que son los que hoy están llegando a ocupar el territorio y son los responsables de esta ola de asesinatos y de persecución.
¿En estos momentos ves posible una reconciliación entre las partes del conflicto?
En Colombia y en ningún país que ha sufrido un conflicto armado interno se puede hablar de perdón y reconciliación sin que exista verdad, justicia y reparación para las víctimas, sin que exista un reconocimiento por parte del Estado del papel que ha jugado como responsable de los graves crímenes que se han cometido, sin que hayan sanciones frente a los delitos graves de lesa humanidad, incluyendo los delitos de carácter de género y de violencia sexual, y sin que haya, digamos, una reconstrucción de la verdad, por ejemplo, del papel que han jugado las multinacionales, la empresa privada, los políticos regionales y los poderes locales en el marco de ese conflicto. Creo que es muy complejo, yo creo que es posible, creo que hay mucha disposición, creo que las víctimas en Colombia se han organizado para establecer un diálogo con los victimarios, pero bajo unas condiciones muy claras, y es que haya justicia, que haya reparación y que haya verdad.
Y ya para terminar, tú en el exilio, con todo lo que has vivido en Colombia, ¿cómo ves el futuro?
Yo creo que cuando uno va al exilio o migra por razones económicas, políticas, sociales, en general tiene la perspectiva de que todo es a corto plazo, de que en unos meses voy a regresar o en un poco tiempo las cosas se van a resolver, y como que uno pasa un periodo largo sin entender, como que la idea del retorno es incierta. Yo creo que lo más importante, digamos, hablando de futuro, es lograr mantener como la lucha desde el lugar en donde uno se encuentre, en el contexto en el que uno esté. Yo creo que es posible, creo que el internacionalismo está en este momento a flor de piel, en una efervescencia, y como muchas redes, muchas acciones, mucha solidaridad. Independientemente de pensar si puedo regresar o no pronto a mi país, creo que lo más importante para mí es poder, como defensora de derechos humanos, seguir haciendo lo que he venido haciendo desde el lugar en donde esté.
Esperemos que así sea y te deseamos mucha suerte, así como que el país vaya adelante y que se cumplan todos esos deseos vuestros.
Muchas gracias. Creo que estos escenarios son muy importantes, que nuestra voz sea escuchada también. Sabemos que hay muchos escenarios como desde acá, que la solidaridad no es solo de palabras, sino también de muchas acciones, y lo reivindicamos y lo animamos a continuar.
Pues muchas gracias, Paola, por haber estado con nosotros en el programa Nuestro Norte es el Sur. Ha estado con nosotros Paola Salgado Piedrahíta, abogada, especialista en derecho constitucional y experiencia en justicia de género y derechos de las mujeres. Javier, ya con lo que hemos oído, desde luego, lo que tú nos has contado y lo que nos cuenta también Paola, realmente el panorama no es muy halagüeño. Pero bueno, esperemos que ese país, que es muy luchador y muy valiente, que pueda salir adelante.
Sí, es una situación muy, muy grave. Yo creo que exige de la solidaridad internacional mucho apoyo en este momento. En eso vamos a estar todos. Espero que desde Valencia sigamos con el apoyo que se está dando a las organizaciones, y CESALA, desde luego, va a estar en ese trabajo.
Vamos a estar ahí. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Hasta siempre.
Javier Moya, miembro de CESALA y también de la Coordinadora Valenciana de Solidaridad con Colombia. Finalmente, ante la situación que se está viviendo en Nicaragua, desde CESALA hemos emitido un comunicado que nos parece en estos momentos que hacía falta. Dice así: a las personas que formamos parte de CESALA, Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, nos duele esta situación, ya que este comité de solidaridad nace al calor de la Revolución Sandinista a finales de los 70. Y muchas personas nos implicamos desde esta organización en la solidaridad con el pueblo de Nicaragua, y siempre nos hemos sentido unidos por todo lo vivido y compartido a través de los años con este pueblo. Hasta antes de que estallara el conflicto, había un cierto consenso en caracterizar Nicaragua, en comparación con sus vecinos, como un país tranquilo, en el que se habían conseguido algunas mejoras sociales. No obstante, somos conscientes de la deriva del Frente Sandinista, alejándose de sus bases populares y de sus posiciones históricas en el campo socialista. Alejamiento que se ha venido jalonando mediante una serie de pactos con la Iglesia, el Partido Liberal o el empresariado nicaragüense. Queremos señalar el contexto geopolítico que atraviesa Latinoamérica y el intento de acabar con los gobiernos que no acepten el dictamen de las multinacionales por medio de los llamados golpes blandos. En Nicaragua son notorias las implicaciones de la Iglesia y los Estados Unidos desde hace años para, aprovechando el descontento del pueblo hacia su gobierno, sacar a este del poder y en su lugar poner un gobierno acorde con sus políticas neoliberales. A pesar de la casi unánime versión interesada que nos llega a través de los medios de comunicación generales, que insiste en una situación de levantamiento popular respondido con una represión indiscriminada por parte del gobierno, las informaciones que nos llegan directamente desde Nicaragua, de una parte y de otra, nos lleva a plantearnos algunas reflexiones. Creemos que existen disconformidad y críticas justas desde diferentes instancias con el gobierno actual y sobre todo con el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. Pero desgraciadamente no existe una alternativa de izquierdas a la actual dirección del Frente, que en el caso de su caída permitiera un resultado diferente que la llegada al gobierno de la derecha más recalcitrante y su aliado de siempre. Pensamos que el estallido de este conflicto, que tiene como motivo la reforma del Seguro Social, solo es la chispa que sirvió para el incendio del descontento de una parte del pueblo, pero sobre todo del empresariado. Unos salen a la calle para protestar contra las políticas gubernamentales y otros para aprovechar este descontento y crear conflicto para derrocar al gobierno, y parece que no precisamente por la vía de las urnas. Entendemos que en gran medida detrás de los destrozos y la violencia se encuentra la mano de Estados Unidos, que ha tenido y tiene una gran actividad en Nicaragua a través de la USAID, la CIA, el National Endowment for Democracy, el National Democratic Institute, iglesias evangélicas, ONGs, asociaciones de estudiantes, partidos políticos, etcétera, que reciben dinero y apoyo material. En estos dos meses la violencia en la calle ha causado demasiado dolor y muerte, por lo que creemos que la solución del conflicto es que se investigue, salgan a la luz los verdaderos responsables de tanta muerte y destrucción y no queden impunes, que los diferentes actores implicados en esta triste situación sean capaces de, con serenidad y autocrítica, mantener una mesa de diálogo en la que se llegue a acuerdos que saquen al pueblo de Nicaragua de esta barbarie e incertidumbre sobre su futuro, sin intervención extranjera. Avui és l'últim programa de ràdio abans de les vacances d'estiu. Us desitgem que les passeu molt bé i aprofitem per a carregar piles per a la tardor, que s'acosta i que pensem vindrà carregada de reivindicacions. Bones vacances.
Programa Nuestro Norte es el Sur.
La Luna Salía a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo. We'll be right back.
Como hemos informado al inicio de esta edición de La Luna Sale a Tiempo Radio, inauguramos una nueva sección en el programa que hemos titulado La Educación en la Luna, que incidirá, entre otros valores, en una enseñanza pública universal, gratuita y de calidad. En esa primera edición hablaremos de las decisiones adoptadas por la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, AMPA Gonzalo Anaya, en su asamblea del pasado 26 de mayo, que se celebró en Valencia. Nos acompaña Chomin Angós, presidente de esta confederación. Buenas tardes, Chomin.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, vamos a situar a nuestros escuchantes sobre la confederación. ¿Cuáles son las características de la educación que promovéis?
Pues fundamentalmente perseguimos, como ya has dicho, una educación pública, inclusiva, gratuita, de calidad. Eso que decimos todos, pero que luego sobre la marcha no suele ser tan así. Pero fundamentalmente pública.
Y además laica.
Y además laica, por supuesto.
¿Eso qué quiere decir laica?
Laica quiere decir que estamos absolutamente en contra de los nuevos mesías que nos hablan del adoctrinamiento en la educación y que desgraciadamente son ellos los que están practicando ese adoctrinamiento. Nosotros entendemos que un estado aconfesional significa exactamente aconfesional. Es decir, que el que quiera religiones pues es muy libre de hacerlo, pero lógicamente no con dinero público, sino en su casa, en su iglesia o en su mezquita, o donde quiera que sea, pero no en los colegios, porque entendemos que la cultura y la religión, o definitivamente la religión y la razón, no siempre van de la mano, y nosotros lo que buscamos en los colegios es razonamiento y cultura. El resto es otra cosa, muy libre de practicar, pero cada uno en su casa o donde considere oportuno.
También consideráis que es necesario una educación plurilingüe, ¿no?
Sí, nosotros entendemos que lo que no puede ser es que en lugar de vigilar la mejora de la educación, estemos jugando al tenis. Desde cada vez que un gobierno establece una norma, el equipo contrario está en contra, sin leerla, porque políticamente no le interesa. No creo que eso sea lo ideal para la educación. Necesitamos estabilidad de una santa vez. Hemos conocido 40.000 planes educativos, 40.000 leyes, y en cuanto llega al siguiente, la modifica, la cambia, y eso no creo que sea bueno para la educación de los niños. Hay que estabilizar un poquito el sistema.
Chomin, ¿qué federaciones integran la confederación?
La FAMPA Valencia de Valencia, la Peña Golosa de Castellón y la Enric Valor de Alicante. Y todos juntos pues sumamos más de 1.000 AMPAs. Somos la confederación mayoritaria en la enseñanza pública y, como acabo de decir, pues nos dedicamos efectivamente y exclusivamente a la educación pública.
En cuanto a la presidencia, es rotativa.
La presidencia la ostentamos 2 años cada provincia. Esto es un poco dificultoso porque en esta confederación nadie tiene un sueldo, lo cual hace que hay que dedicar mucho tiempo del que muchas veces no se dispone. Pero en contrapartida tenemos una ventaja, y es que aquí nadie se eterniza en el cargo. Cada 2 años vamos rotando, y a medida que los niños van saliendo del sistema educativo, vamos abandonando los puestos.
Porque en definitiva, los que participéis en algún cargo en la confederación lo hacéis a título voluntario, ¿no?
Absolutamente voluntario, quitándole horas a nuestras familias, a nuestros trabajos o a lo que se tercie. A nivel administrativo o a nivel técnico puede ser un problema, pero entendemos que al final es una garantía de pluralidad.
Vamos, si te parece, Chomin, a hablar sobre esas asambleas de 2017. En la primera fue elegido Raúl Alós y posteriormente sí, Francisco Pacheco, ambos de la FAMPA Enric Valor, ¿no es así?
Sí. Asamblea de mayo del 17 fue elegido Raúl Alós porque en esa asamblea comenzaba el mandato de la Federación Enric Valor de Alicante y Raúl Alós era el presidente de la Federación de Alicante.
Y se decidió, entre otras cuestiones, por ejemplo, el incremento de la participación de las familias, que se hagan oír más, poder de decisión, sí, acabar con la LOMCE y recortes.
Por supuesto. Parece ser que, por lo que nos cuentan, la infrafinanciación que sufrimos, unida a la pésima gestión económica, pues conlleva lo que conlleva. La existencia de barracones a día de hoy, que evidentemente es algo contra lo que estamos en primer lugar. No podemos entender que los niños estén estudiando en esas condiciones, metidos en unos barracones donde en verano no se puede estar de calor y en invierno de frío, cuando llueve se filtran aguas. También entendemos que, por ejemplo, la gestión de Ciegsa, aquella empresa pública que se dedicaba a la construcción de colegios, parece ser que perdió, digo perdió porque yo solo soy un padre, más de 1.000 millones de dineros públicos, Y si ese dinero se hubiese dedicado a aquello para lo que estaba previsto, pues hoy seguramente no estaríamos hablando de barracones y de recortes. Pero desgraciadamente tenemos lo que tenemos.
Chomín, si te parece, vamos luego a hablar sobre lo que se decidió en la Asamblea del 27 de mayo de 2018. Ahora sí. Me gustaría que incidiéramos en las acciones que habéis llevado a cabo en ese curso que prácticamente está acabando, 2017-2018. En cuanto a movilizaciones contra la LOMCE, ¿qué habéis hecho?
Pues nosotros hemos hecho desde movilizaciones en la calle, como no puede ser de otro modo, con todo aquel que se ha sumado, además de críticas públicas a través de los medios de comunicación, conjuntamente con otro tipo de asociaciones, pues mostrar nuestro rechazo más sincero, porque entendemos que la LOMCE es una ley discriminatoria, no favorece absolutamente en nada. Pretendía conseguir era mantener la división entre dos tipos de educación que nosotros no compartimos de ningún modo.
¿Y habéis tenido seguimiento, apoyo por parte de las familias?
Sí, sí, sí. La intención de la oposición, llámese esta como se llame, en cada sitio, siempre está intentando desprestigiar los movimientos, pero no es así. Los padres solo somos padres, pero no somos tontos. Sabemos perfectamente en qué consistía la LOMCE y qué es lo que no nos gustaba de ella. Esperamos de verdad que estos nuevos tiempos que corren por Madrid sirvan para eliminar de una vez esta maldita ley.
También habéis incidido en la reversión de los recortes de la educación.
Por supuesto, un país en el que abandonamos la sanidad y la educación pública, la ley de dependencia y todas estas historias acompañadas de la ley Mordaza para que nos callemos un poquito, pues lo único que hacen es denotar los estilos autoritarios de estas gentes, que afortunadamente han tenido que retroceder en su historia.
Chomín, ¿y estos recortes en la educación cómo se plasma? ¿Qué consecuencias han tenido y pueden tener?
Muchos recortes en especialistas, orientadores, que son absolutamente necesarios, PTs, audición y lenguaje. Ahora mismo estamos sufriendo el problema de las educadoras, fundamentalmente educadoras mujeres, que entendemos que son una figura absolutamente necesaria para llegar a buen término en los centros, la dificultad de disminuir las ratios, la falta de profesorado. Todas esas cosas lógicamente influyen en la calidad de la educación.
También habéis incidido como elemento a destacar la inclusión. ¿Eso qué quiere decir?
Que la educación pública ha de llegar a todo el mundo y para eso necesitamos que no haya colegios de primera y de segunda. Todos sabemos que hay zonas que son más desfavorecidas. Si a esto le añadimos la falta de especialistas, lógicamente no se puede hacer una tabla rasa en los centros escolares. Hay zonas, comarcas, pueblos que necesitan de un apoyo complementario y eso no se puede dar efectivamente debido, supongo que a la falta de medios económicos, pero nosotros tendemos a eso.
Otro elemento que también incidís con especial atención es la reivindicación para ayudas a las familias.
Desgraciadamente, aquellos tiempos de que el papá o la mamá acompañan al niño hasta la puerta del colegio y esa puerta ya no se puede traspasar y todo queda en manos de un grupo desconocido para los padres, eso hay que terminar con ello de una santa vez. Las familias tenemos que tener la posibilidad de participar en los consejos escolares, tanto de centro como municipales. Tenemos que exigir que estos consejos escolares sean paritarios porque supuestamente participamos en estos consejos, pero nuestro voto, aunque fuese contrario al que pretenden establecer desde el centro o desde las autoridades educativas, siempre es minoritario, con lo cual nos quedaríamos ahí. Pensamos que lo que se está discutiendo y lo que se está llevando a efecto dentro de los centros es la educación de nuestros hijos y supongo yo que los padres algo tendremos que decir al respecto.
Chomín, vamos a hablar, si te parece, sobre la asamblea del 27 de mayo de 2018 que se celebró en Valencia, donde tú fuiste elegido presidente en sustitución de Francisco Pacheco. ¿Cómo recibiste la noticia?
Aquí los cargos no son remunerados y solo suponen un trabajo extra, pero con ilusión, en tanto que sé que es un año lo que me queda, porque dos años tenía la Federación Enrique Valor de Alicante, tiene dos años para llevar la Confederación, en mayo del próximo año finaliza. Entonces es un trabajo extra y comprometido y complicado, pero con ilusión, porque en definitiva entendemos que aquello por lo que luchamos es el bienestar de nuestros hijos, a diferencia de si tuviésemos que mantener el puesto por el sueldo, que no es el caso.
Vamos a hablar, si te parece, sobre las propuestas que han salido de esa asamblea. Una, y quizás de las fundamentales, son que los recursos vayan a lo público, concretamente,
evidentemente,
hace referencia a esa decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que devuelve el concierto respecto a aulas de 8 centros concertados.
Sí, sí. A nosotros eso nos parece muy mal, porque nosotros estamos por defender un sistema absolutamente público, sin conciertos, porque entendemos que la educación concertada, pues aunque a algunos les moleste mucho, tiene tintes de negocio, más que de educación. El hecho evidente es que los colegios concertados siempre se sitúan en las grandes urbes y en el centro de las poblaciones. Yo estoy leyendo recientemente el trabajo que se está haciendo desde Consellería y desde otras muchas consellerías a nivel estatal. Estos microbuses que recogen 3 niños en una aldea y 2 en la otra y 4 en la de más allá para finalmente establecerlos en un sitio más o menos geográficamente centrados, ahí no veo yo nunca interés por la escuela concertada. Si entienden que es un esfuerzo que hacen por la integración social, no veo yo que allí haya interés. Yo no puedo entender que dineros públicos vayan destinados a la educación concertada en tanto que tenemos niños que en la educación pública están metidos en un barracón, como los conejos. Ni lo entiendo ni se lo puedo explicar a nadie. Nosotros exigimos una educación absolutamente pública, lo mismo que una sanidad. Luego que si no, volveremos a aquello de que estudiará el que tenga medios. Y eso no parece muy moderno en el siglo XXI.
Chomín, y ante esta decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ¿qué puede hacer la Administración Valenciana?
Quiero pensar, porque hay que ser un poco optimista, que esta nueva administración estatal pueda modificar esta historia. Del mismo modo que pueda eliminar la LOMCE, pues pueda eliminar sentencias de este tipo. Si finalmente este país lo rigen los jueces en lugar de los políticos, pues algo no estamos haciendo bien, ni los unos ni los otros.
Has hablado antes de mejoras en las infraestructuras, que fue otro campo de interés que se resolvió en esta asamblea, de los barracones, pero también del amianto.
Por supuesto. El amianto no es una cosa como para tomársela a la ligera. Tenemos muchos centros escolares que todavía, desgraciadamente, contienen amianto. Y eso es prioritario y fundamental. Porque si la educación es importante, la salud es mucho más importante que la educación. Entonces no podemos entender que llevemos a nuestros hijos a sitios donde las tuberías, las bajantes de pluviales, las cubiertas de los tejados contengan amianto. Para nosotros eso es una prioridad absoluta.
¿Y qué consecuencia puede haber para los alumnos y profesores y en definitiva el personal del centro a la presencia de amianto?
La experiencia nos dice que todas aquellas personas que han estado junto o cerca del amianto han adquirido en muchos de los casos un cáncer que en algunos casos ha terminado de forma fatal por muertes. Yo he leído recientemente que las mujeres de los trabajadores de estas empresas lavaban la ropa en la lavadora y lo que desprendía la lavadora lo cogía la señora que lo estaba lavando. Me parece absolutamente imposible pensar que en el siglo XXI puedan existir estas cosas. Eso es prioritario al margen de las siglas de los partidos que gobiernen o dejen de gobernar. Eso es una prioridad absoluta.
Como también es prioritario una mayor participación de las familias.
Evidentemente.
Con voz y voto. Por ejemplo, en los consejos escolares municipales también, ¿no?
Claro. En los consejos escolares municipales las familias tenemos mucho que decir y desgraciadamente formamos una parte minoritaria de los consejos, además de que los consejos dependen mucho del color político del ayuntamiento, donde en algunos casos se nos hace poco caso y en otros ninguno. Y entendemos que un consejo escolar, si se llama escolar, es porque afecta a los escolares y lógicamente el peso fundamental debería de darse a las familias, que somos los que aportamos los niños. Y desgraciadamente no siempre es así.
También se habló en esta asamblea del 27 de mayo de la rotación de los profesores.
Sí, yo te estoy hablando desde el sur de Alicante. El colegio al que va mi hija, por ejemplo, tiene el 100% de los maestros son interinos. Es decir, les saludamos en septiembre y les despedimos en junio. Es imposible llevar adelante un proyecto educativo, imposible de todo punto, con esta rotación. Nosotros necesitamos estabilidad, estabilidad del profesorado, estabilidad de normas, estabilidad de leyes, pero sobre todo del profesorado, que son los que directamente están en contacto con nuestros hijos. Tenemos que agradecer a Consellería, el que nos ha facilitado planes y proyectos que no se pueden llevar adelante, porque hacemos unos cursos para adaptar a los maestros a esta situación y resulta que cuando han terminado los cursillos, pues prácticamente termina el colegio, se marchan, vienen unos nuevos y empezamos de nuevo. Es imposible. Imposible, eso es prioritario para nosotros. La estabilidad del profesorado es absolutamente necesaria. ¿Cómo se hace o cómo no? Las dificultades tendrán que ponerse de acuerdo los sindicatos con las administraciones y con quien sea, pero evidentemente el problema hay que eliminarlo porque en caso contrario hay muchos sitios sitios donde es absolutamente inviable plantearse ningún tipo de proyecto. En junio se van. Me gustaría hablar de derechos de los alumnos. Los derechos de los profesores, evidentemente, los defienden los sindicatos, pero yo creo que es necesario de una santa vez que la administración, los sindicatos y los padres nos sentemos juntos y veamos la posibilidad de avanzar, porque repetir permanentemente un año tras otro, esto es así, es que el maestro tiene derecho. No quiero que un maestro que está a disgusto se quede en un colegio, pero lo que sí que quiero es que aquel que estuviese dispuesto a llegar se lo permitan. No vengan luego con las historias de que eso legalmente no tiene encaje. Las leyes se modifican y los encajes se buscan si hay buena voluntad. Es absolutamente prioritario. Hay muchas zonas, yo te hablo de esta, yo estoy aquí alrededor de la Vega Baja. El gran problema de la educación es la rotación permanente de los maestros. Y además esto empeora, porque yo he conocido situaciones en las que el 50 al 60% del claustro eran interinos. No, ahora es el 100%. En el colegio que yo mejor conozco, que es el de mi hija, el 100%. Con estos mimbres es difícil hacer un cesto.
A pesar de esa crítica, Chomín, que haces o que hacéis a la rotación de profesores, consideráis necesario apoyar a los educadores, ¿no?
Por supuesto. Entendemos que son absolutamente necesarios. Si nuestros niños necesitan de protección, cuanto más en educación especial o en educación infantil. Estas mujeres, fundamentalmente mujeres, son absolutamente imprescindibles y se les trata como material de segunda. Yo no lo puedo entender. Un niño de 12 años o 13 o 14, pues ya se defiende mejor, pero lógicamente un niño de 3, 4 o 5 años necesita de muchísima atención. Sabemos que estas mujeres trabajan en unas condiciones muy malas, con muchas ratios, con muchos niños, y no se puede atender. A 20 niños de 3 años no se les puede atender, que los niños con dificultades especiales, pues ya ni te cuento. Eso es prioritario.
Has hablado de ratios y antes hemos comentado que una de las características de la educación que proponéis es la calidad. Para que haya más calidad, se deberían reducir las ratios.
Evidentemente. Hay que reducir las ratios, hay que estabilizar al profesorado y si no, hay que rendirse. Porque estamos predicando y pregonando que necesitamos una educación de calidad, inclusiva, gratuita, pública. Pero si no ponemos los medios para ello, nos quedamos en el eslogan. Y eso no sirve. Es absolutamente necesario e imprescindible. Y para ello, pues se necesita hablar unos con otros para ver hasta dónde llegamos. Si siempre me sacan la normativa y me la ponen delante de las narices y me dicen esto no es posible, así avanzamos muy poco. Lo que hay que hacer, si la normativa está anticuada, pues habrá que modernizarla. Los pensantes que están en consellería son los que tienen que establecer los términos mediante los cuales esto se pueda llevar adelante. Los padres, pobres de nosotros, solo podemos hacer una cosa, quejarnos.
Has hablado antes, Chomín, de la conformación de un nuevo gobierno de España, concretamente, sí, en ese caso socialista, con una nueva ministra, Isabel Celaá. ¿Qué opinas de esa ministra y si sabes algo del plan que quiere desarrollar en la educación?
Estamos pendientes de que lo haga público. Yo soy vasco, conozco a esta mujer, fue consejera del gobierno vasco cuando gobernaba en coalición el PSOE. Conocimientos y capacidad tiene. Tiene otra ventaja, que proviene de una comunidad bilingüe, donde supongo yo, creo por mi origen, que aquello está resuelto hace muchos años allí, y aquí por lo que veo permanentemente con las espadas levantadas unos contra otros. Y el hecho de que esta mujer conozca la problemática, pues ya es algo. Otra cosa es que tenga voluntad, medios, capacidad, o la dejen. Yo a priori entiendo que conocimientos tiene. Es una mujer que proviene de la universidad, que ha estado en la Consejería de Educación y que tiene que saber lo que se trae entre manos. Esperemos que eso redunde en beneficio. Desde luego es muy difícil que venga nadie a empeorar lo que tenemos.
Si algún excusante quiere ponerse en contacto con la Confederación porque tiene alguna duda o alguna pregunta, está interesado en lo que estamos diciendo, ¿cómo lo puede hacer?
Tenemos una página web, Facebook, en los medios, estamos en todos los sitios, pero desde luego se puede atender personalmente en la sede de la Confederación en Valencia, sin ningún problema ni limitación.
Chomín Angós, presidente de la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, AMPA, Gonzalo Anaya, gracias por tu participación en la Luna Salía Tiempo Radio y enhorabuena por las acciones que estáis llevando a cabo.
Gracias a vosotros.
Un saludo, Chomín.
Igualmente, un abrazo.
Tener éxito en la vida puede ser una de las metas de muchas personas. Sin embargo, ya la propia definición del término sugiere controversia. Si bien el vocablo éxito significa salida, resultado final y satisfactorio de una tarea, algunos autores se han manifestado de la siguiente manera. ¿Qué es el éxito? Es poder irte a la cama cada noche con el alma en paz. Así respondía Paulo Coelho. Séneca consideraba que muy pocos aciertan antes de errar. Para Confucio, el éxito depende de la preparación previa y sin ella seguro que llega el fracaso. En la edición de hoy de Cuentos para la Caverna, Sofía Tebar, estudiante de secundaria, interpretará a continuación el cuento titulado El bambú japonés.
No hay que ser agricultor para saber que una buena cosecha requiere de buena semilla, buen abono y riego. También es obvio que quien cultiva la tierra no se detiene impaciente frente a la semilla sembrada y grita con todas sus fuerzas: ¡crece, maldita sea! Hay algo muy curioso que sucede con el bambú y que lo transforma en no apto para impacientes. Siembras la semilla, la abonas y te ocupas de regarla constantemente. Durante los primeros meses no sucede nada apreciable. En realidad, no pasa nada con la semilla durante los primeros 7 años, a tal punto que un cultivador inexperto estaría convencido de haber comprado semillas infértiles. Sin embargo, durante el 7º año, en un periodo de solo 6 semanas, la planta de bambú crece más de 30 metros. ¿Tardó solo 6 semanas en crecer? No. La verdad es que se tomó 7 años y 6 semanas en desarrollarse. Durante los primeros 7 años de aparente inactividad, este bambú estaba regenerando un complejo sistema de raíces que le permitirían sostener el crecimiento que iba a tener después de 7 años. Sin embargo, en la vida cotidiana, muchas personas tratan de encontrar soluciones rápidas, triunfos apresurados, sin entender que el éxito es simplemente el resultado del crecimiento interno y que este requiere tiempo.
Habitualment en este programa parlem de qüestions que afecten a València ciutat, però com cada vegada se'ns escolta en més llocs, vull tractar un tema que afecta segurament a molts dels nostres oients o coneguts.
Josep Martínez, miembro de Car Revolta.
La luna sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, Car Revolta. El pes de l'ètica i del compromís, Car Revolta. L'esperit transgressor, Car Revolta. L'aventura del pensament crític, Car Revolta. L'actitud democràtica i radical, Car Revolta. La convicció, Car Revolta. Amiga't, sigues Car Revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Abrimos la edición con la buena noticia de que Apunt, la nueva televisión pública valenciana, ha iniciado sus emisiones ¿No es así, Josep Martínez?
Don, sí, desde Radio Clara, desde Aldeu de Santa Teresa, los mitjans de comunicació modestos, autogestionats, nascuts de la societat civil, no podem més que felicitar-nos per l'arribada de Apunt Televisió. Realment era una anomalia no tindre mitjans de comunicació públics avui en dia, en el segle XXI, és imprescindible per a qualsevol país, i més encara per al País Valencià, un país que encara estem fent, tindré al seu abast això, mitjans de comunicació públics, veraços i de proximitat. És veritat que la primera etapa fou molt decebedora, l'etapa de Canal 9, i que ja sabem com acaba el projecte després que el PP se l'apropiara per al seu gust particular. Ara, amb l'inici de les emissions de la televisió, que s'uneix a la ràdio i a la web, que ja funcionaven des de fa uns mesos, esperem per fi tindre continguts de qualitat, tindré per fi una finestra més per a veure el món i alhora mostrar al món que fem els valencians i les valencianes dia a dia.
En el programa d'avui començarem amb una entrevista a càrrec del company David Estal. Amb ell parlarem del barri de Sant Marcelí. Després continuarem amb músiques d'un país clandestí, amb Adelí Martínez. Per acabar, Josep Martínez, amb la programació que podem trobar al carrer Volta. Comencem amb l'entrevista. Bona vesprada, David.
Bona vesprada, Rosa. Avui tenim a dos dels autors d'un llibre molt particular que versa sobre un dels barris del sud de la ciutat de València, Sant Marcelí. Per als qui no el conegueu, Sant Marcelí es troba al sud de València. És un barri que la seva associació de veïns ha complit el 2016 40 anys, igual que altres associacions de València, com Nazaret, Benimaclet o fins i tot ara Patraix. Són barris perifèrics, són barris que naixeren com a barris obrers i que en la seva celebració han volgut editar aquesta publicació. Tenim avui a Tono Vizcaíno i a Aida Vizcaíno, que conjuntament amb Yaiza Pérez són els autors d'aquest llibre. Bona vesprada, Tono.
Bona vesprada.
I bona vesprada, Aida.
Bona vesprada.
El llibre es titula El barri que vam imaginar, cartografia de la lluita veïnal a Sant Marcelí. Per què aquest títol en primera persona del plural i del passat?
És una idea que traguerem de la manera en què l'associació mateixa s'ha comportat a l'hora de concebre el barri. Ells, en els 80, van imaginar quin barri volien i a partir d'ahir van definir quines eren les línies d'acció i ens va parecer que era una idea molt interessant i molt bonica també, de quin era el barri que somiàvem i el que han aconseguit. Això és, volíem donar-li aquest punt personal, de primera persona de l'associació. I la part de cartografia és perquè és un llibre que és més com una guia, una cartografia, que un llibre a l'ús, una crònica.
De fet, aquest és un encàrrec de la pròpia associació de veïns, no?
Sí, perquè ells van complir 40 anys i volien fer un llibre que no fos una crònica habitual. I per això van contactar en sociologia. Sabien que els sociòlegs fem coses diferents, però no sabien el què. I l'equip van començar a treballar i conforme van veure la informació vam donar-li forma fins a esta guia estranya o exòtica tal volta per a parlar de la lluita veïnal.
Heu anomenat en un parell d'ocasions ja guia. De fet, al darrere del llibre diu llibre guia. Què vol dir exactament llibre guia? Jo he trobat al llibre un mapa, un índex no convencional també, en unes localitzacions. Conteu-nos un poc sobre l'estructura del llibre.
El llibre el plantegem com una guia per dos motius principals. Per un costat, perquè entenem que el tema del moviment veïnal és un tema no molt atractiu a priori, menys per algunes generacions més joves. Aleshores, presentar-lo com una guia era una manera de donar-li un aire diferent. Però al mateix temps partíem del fet de que Sant Marcelí és un barri prou desconegut. Aleshores era jugar en la idea de la guia per conèixer el barri i conèixer-lo des del punt de vista del moviment veïnal, és a dir, conèixer la ciutat d'una manera diferent.
I l'enfocament per a aquesta guia, Aida, perquè m'agrada molt també llegir comunitat santmarcelinenca. O sigui, heu fet d'un substantiu, d'un nom propi, un adjectiu i fins i tot quasi, per com està enfocat, una virtut positiva, no? D'una manera de lluitar en la ciutat i de barallar i de reivindicar. Per què aquest enfocament positiu?
Òbviament que és un encàrrec de l'associació de veïns, òbviament, i havíem de reflectir això, però també nosaltres treballem des del punt de vista posicionament públic, des de l'arqueologia o des de la sociologia. Per a nosaltres els protagonistes són els verdaders protagonistes. No és l'administració, no és la gran història, no som les normes o no són els grans plans, sinó la gent anònima que normalment és la que realment és la protagonista. Aleshores, nosaltres el que volíem, i de fet al llibre es veurà, no hi ha noms propis, només n'hi ha un nom, crec que n'hi ha un nom només, perquè és un col·lectiu, ells són un grup que des dels anys 70 són amics i treballen per al barri. Aleshores, aquesta col·lectivitat s'havia de reflectir en el llibre.
Sí, de fet, dius que no n'hi ha noms propis, que el moviment veïnal és un col·lectiu, cert que a les cites diu sempre membre de l'associació de veïns, però en canvi la història de Sant Marcel·lí sí que ha hagut certs noms propis que reflexeu com a personatges dins del protagonista, que és el propi barri. Aquests noms propis, que no són només de persones, sinó també de llocs, conteu-nos un poquet sobre la seva transcendència dins de la història del barri.
Bé, nosaltres parlem de dos personatges concrets, que curiosament són dos personatges religiosos, que són l'arquebisbe Olaechea, que és qui va fundar el barri als anys 50, i després està Julio Ziges, que és este retor roig, retor revolucionari, que va alterar completament la vida del barri i que gràcies a ell va despertar aquest moviment veïnal. A banda d'això, ens hem inventat una sèrie de noms per a denominar espais del barri que hem situat com a títols dels capítols. Aquests punts en el mapa d'aquesta guia són espais que nosaltres hem batejat en noms inventats, però que fan referència a espais que són importants des del punt de vista quotidià.
Els temes que heu tocat en el llibre són molt variats, com tota la història urbana. Per exemple, l'educació, la joventut, fins i tot la cultura, com a conquestes i una forma d'organitzar-se en la pròpia associació. I vosaltres els heu treballat des del punt de vista de la ciutadania activa que s'interessa per aquests temes. Conteu-nos un poquet sobre aquesta forma de llegir o de traduir el que ha passat al barri de Sant Marcel·lí.
El moviment veïnal és un moviment molt complex. A més, dura una miqueta més de 40 anys. Ells, en una mirada holística del barri, a la fi el que volien era millorar el seu barri i aconseguir ser d'alguna manera un poble. Això implica que han de tindre cura de tots els camps socials. Per això nosaltres hem reflectit en aquests capítols, 17 capítols, tots els elements d'una societat, perquè ells reproduïen i lluitaven per a millorar la seva microsocietat. Per això parlem d'educació, parlem de grans infraestructures, parlem de valors, parlem de festes, perquè tot això explica aquesta microrealitat que és Sant Marcel·lí. I això és, per una altra banda, si vols, és la complexitat que té este llibre, perquè treballar tota aquesta informació, donar-li forma, establir límits temporals i de camp o de tema, perquè aquesta transversalitat, vull dir, si parlem de valors, com separem valors si parlem d'educació o parlem de jardins o parlem d'infraestructures? No podem parlar. Costa. Tota aquesta recerca que hem fet i tota aquesta estructura que hem fet del llibre respon a aquesta lògica transversal, però que intenta no solapar-se, però sí que serveix per a... Jo m'he llegit el tema 3 i estic en el 4 o en el 16 i estic entenent la lògica de Sant Marcel·lí i d'aquesta comunitat que és la que és l'avantguarda o és la que lluita per al canvi de Sant Marcel·lí.
De fet, si llegiu el llibre, veureu que es conta com un relat, com una aventura d'una gent que tenia ganes de fer aquest barri. El moviment veïnal va des de les reivindicacions globals a nivell polític fins i tot, que esdevenen en un lloc molt concret del barri com és la parròquia, fins a lluites de conscienciació obrera i en un moment en el que és la transició política a l'estat espanyol. En aquest moment, als 40 anys, ha hagut una revisió fins i tot crítica en el punt en el que es troba l'associació de veïns?
Sí, ells sempre comenten que el barri no està acabat, òbviament, un barri mai s'acaba de fer, perquè cada generació té unes necessitats. Aleshores, ells, el que és molt destacable és que són molt conscients del que han assolit, però també de les seues limitacions i del que encara està per fer. Ells no parlen de 40 anys com la culminació d'un procés, sinó que és una cosa que sempre està en transformació. I, de fet, ells comentaven que un dels grans problemes que tenen, i és un problema general del moviment veïnal, és que, per exemple, la gent jove no s'implica en aquest tipus d'associació. I és un tema que ells tenen molt present i que busquen com aconseguir canviar aquesta realitat.
Això era la lògica una miqueta de l'objecte i del públic objectiu del nostre llibre. És per a menors de 40-45 anys. La gent més gran que ho llig li encanta perquè en part recorda i rememora. I això és molt xulo. Però la gent menor de 40, els socialitzats ja en democràcia, això no ho han conegut. O es conta mitjançant un llibre o t'ho conten com a batalleta. Plantejar un llibre d'este sentit en un relat diferent i en una lògica diferent, el que volem és traslladar tota aquesta sabidoria i tota aquesta lluita real a la gent més jove. Això és l'objecte.
En aquesta intenció d'atraure el lector jove o lectora més jove, el llibre és taronja, té unes pegatines de regal, el seu disseny que ha fet Carles és molt intencionat també.
Sí, nosaltres precisament per arribar a un públic jove jugàvem en un costat en un tipus d'escriptura més dinàmica, més relatada, com comentaves tu, però també en un disseny que fora més atractiu. El disseny l'ha fet Carles Rodrigo i bàsicament el que busca és reflectir un poc aquest disseny pamfletari de la transició i també fer un llibre que se pugui customitzar, de les pegatines, que són les enganxines de les grans reivindicacions de l'associació i pots posar-les en el llibre, per el carrer, on millor te convinga, i fas el llibre teu. I la idea un poc era, a través del llenguatge i a través de la part visual, fer un llibre atractiu i que sobretot a gent jove que no coneix el moviment veïnal li arribara.
No anem a desvelar massa el contingut del llibre, però sí que està ple també d'anècdotes i de moments que fan fins i tot molt tendres. A mi un d'ells, per exemple, és l'anècdota del cementeri general, el que comenteu, un homenatge al mite de Penèlope fins i tot. I després es parla molt de la gota que diverses voltes vessa el got. Fins i tot és una història que puja i baixa, de lluita, de molt d'esforç i que culmina en certes conquestes. Conteu-nos a grans trets i fins i tot si voleu alguna anècdota dins del llibre aquesta lluita veïnal de Sant Marcelí, de l'Associació de Veïns.
Com a anècdotes, coses puntuals, és veritat que la que tu comentes és molt curiosa i és que quan s'estava fent l'ampliació del cementeri general, que està al costat de Sant Marcelí, doncs ells el que feien era per les nits desmuntar els murs i aleshores durant el dia tornaven els obrers i tornaven a construir-los i per això jugàvem en la metàfora de Penèlope que desteixia per les nits el que havia teixit durant el dia. Però també n'hi ha altres molt curioses com la plaça de la Maceta, quan en els anys 70 l'alcalde de València anà a inaugurar un suposat jardí del barri i per la gent de Sant Marcelí allò no era un jardí, era una maceta. Aleshores, és una cosa molt interessant com el sentit de l'humor i la ironia està sempre molt present en les seues reivindicacions. Però també, com comentaves tu, n'hi ha com grans fites, per exemple, en els anys 80 ells dissenyen el barri que volen, i això és fonamental. En aquell moment pensen a què volen dedicar cada espai del barri, i en part ho han aconseguit, altres coses no. Per tant, parlem de lluites titàniques, de grans fites, però també de lluites molt més quotidianes.
Resumir en 20 minuts l'història de 40 anys de l'Associació de Veïns, però el barri de Sant Marcelí 20 més, perquè el barri de Sant Marcelí, per a qui no el conega, naix al sud de València, enmig de l'Horta, connectat pel camí de Sant Vicent amb la ciutat a finals dels anys 50. Com ha sigut el contar aquest naixement, vida i fins i tot futur d'un barri? O sigui, heu vist com es crea un barri i fins i tot ara que s'està parlant tant de barris, de cultura als barris, de fer coses als barris, i heu vist com naix i com evoluciona aquest barri. Quina ha sigut la vostra sensació després de fer aquest treball?
Nosaltres som de Benimaclet. Aleshores venim d'un barri, ja sabeu, que és amb una forta identitat i un caràcter propi. Anar-nos a Sant Marcelí, que no tenim ni idea d'on era Sant Marcelí, ha sigut un canvi. El veure l'evolució des d'un punt de vista com el meu, que és de sociologia, imagina, perquè és la lluita real, no estàs llegint o estàs mirant a la tele. T'estan contant ells, perquè el camp sí que me'n vaig encarregar jo, juntament amb Lleiza, que te conten com va ser, com van crear, com començaren. I ara, a les acaballes ja de la seva vida més de lluita, més tranquil·la, se suposa, perquè l'Associació de Sant Marcelí és brava, i sa vida és molt interessant. Més enllà de la construcció del barri, que està molt bé, és de sobte, ens hem trobat en 12, 14, 15 persones, o una miqueta més, que han construït la seva vida i veiem reflectit el barri en aquesta vida. I això és molt interessant, més enllà de la construcció urbanística o del canvi que ha tingut el barri.
Tono, Aida, la veritat és que es nota que heu gaudit molt fent el treball, que ha sigut una experiència fins i tot intensa, més enllà de l'àmbit acadèmic. Per al lector i lectora es nota que ha passat molt de temps des de que el taxi no volien entrar a Sant Marcelí fins ara que el taxi fa cua a l'espai Rambleta, esperant que l'agafen, que és un barri que conta fins i tot tota la història de la segona meitat del segle XX de la ciutat de València, i que vosaltres l'heu enfocat des de les històries mínimes, des de les històries dels seus habitants i d'aquestes 14 o 15 que formaven l'Associació de Veïns. En les pegatines trobem lemes com "Volem el parc de la Pau", "La Rambleta, un parc de natura viva", pren el bus de l'ASO, vies soterrades, etc. Són lemes de 40 anys de lluita. Agrair-vos molt la presència avui a la ràdio i, com vosaltres mateixa dieu, heu contat una xicoteta història d'un barri obrer del sud de la ciutat de València, sabent que la nostra és una història senzilla i modesta i en molts aspectes comuns a la d'altres barris de la ciutat i fins i tot de l'estat espanyol. Jo crec que la gent que llegeix el llibre se va sentir reflectida també en els seus propis llibres i tant de bo tinga un altre encàrrec d'aquest estil. Moltíssimes gràcies, Tono i Aida, bona vesprada als dos.
Moltes gràcies a vosaltres, bona vesprada.
Gràcies i bona vesprada.
Han estat amb nosaltres Tono Vizcaíno i Aida Vizcaíno, que junt amb Lleiza Pérez són els autors de El barri que vam imaginar, cartografia de la lluita veïnal a Sant Marcelí, editat, entre altres, per l'Associació de Veïns de Sant Marcelí, amb el recolzament de Caixa Popular i la Regidoria de Participació. El podeu trobar contactant amb l'Associació de Veïns de Sant Marcelí i també el podeu trobar a la llibreria Fanset a l'octubre i a Dada al Movim. Bona vesprada.
Ara toca temps de música. Bona vesprada, Deli Martínez.
Hola, Rosa. Joe Pasch, nascut Josu Miró, ve d'Alcoi i recentment ha publicat Salt, el seu tercer disc després dels LPs autoritats Hang It i A la Deriva. El cantautor, després de començar la seva carrera musical escrivint en anglès, el 2016 va fer un gir cap a la seva llengua materna, marcat molt per Senior, que participa en dues cançons de Salt. En el disc té gran importància la producció de Blai Antoni Banyó, que ha aconseguit un so cru i sincer, amb un pes destacat de la guitarra acústica i les harmòniques i gran influència del power pop i del disc l'experiència gratificant de Senior. Cal dir per la importància en el disc i en el directe que Joe Pasch, a més de Miró, veu i guitarres, i de Banyó, guitarres, el completen Andreu Vidal, baix, i Dani Serra, la bateria. Escoltem ara tota l'essència de Joe Pasch, guiat i acompanyat per Senior en Noves Companyies.
Saber tot això, trobar-te en el bar, fa que sagni el meu cor al final del camí on mai vas arribar, en aquell raconet, dos cadires i un got. I tu sempre en el meu cap, i tu sempre en el meu cor, i tu sempre en el meu cap, i tu sempre.
Per acabar, continuem amb la programació. Josep Martínez.
A banda, volem informar-vos que enguany tindrem els següents tallers.
valencià, impartit per Manel Pérez, els divendres de 10 a 11 i mitja. El preu al mes són 15 euros mensuals. També conversa en valencià, en este cas els dimecres de 7 a 8. És un projecte que es fem en col·laboració amb el voluntariat pel valencià. Són grups de conversa i de parelles lingüístiques. Com és habitual, des de fa molts anys, continua el tango amb el mestre Luciano Blanco. Teniu dues oportunitats, o bé el dimecres de 9 a 11 hores, o bé el dijous de 8 i mitja a 10 i mitja. El preu són de 35 euros al mes. També repetim el taller d'acordió diatònic, vas a tenir el repertori tradicional, els dimecres a partir de les 16 hores, de les 4 de la vesprada. Són classes particulars, el preu són 20 euros al mes. Continuem també amb el taller de ioga impartit per el col·lectiu Yoga Llama, els dimecres de matí de 9 a 10.45. L'aportació és de 20 euros al mes. Cistelleria, els dimecres de 10 a 1, amb una aportació de 35 euros al mes. I finalment, conversa en anglès en grups reduïts, els dilluns a les 7 i mitja. L'aportació és de 12 euros, la sessió d'hora i mitja, o 40 euros la mensualitat. Per a tindre més informació sobre aquest taller, bé, podeu anar a la nostra pàgina web, carrevolta.org, o escrivint al correu revolta@revolta.org. Per altra banda, de dilluns a divendres, de 10 a 14, podeu telefonar al 96-392-2088 i us explicaran més detalls sobre la programació. I us recordem també que el bar de Carrevolta està obert de dilluns a dissabte, de 6 de la vesprada a 12 i mitja de la nit, i que tanca els diumenges. Podeu saber tota l'activitat del bar en la seva pàgina de Facebook, Bar Carrevolta.
I fins ací el programa d'avui. Ens despedim de tots vosaltres fins a la pròxima edició del Déu de Santa Teresa.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
I Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Partofet. Senyor Charlot, senyor Belín.
Finalizaremos la edición del programa con despedida en verso. El poeta elegido hoy es Bertolt Brecht. Paula Bou, escritora, pintora y corresponsal de La Luna Salía a Tiempo Radio en Berlín, nos acerca a su figura poética.
Estimados amigos, hoy despedimos nuestro programa con Bertolt Brecht, poeta, dramaturgo y crítico literario nacido en Augsburgo en 1898 y fallecido en Berlín en el 56. Sus textos inspiran una filosofía de vida. Toda su obra, inspiradora y creativa, emana una crítica social al orden burgués. Sin embargo, el lenguaje usado es sencillo, accesible, muy ameno. Como un amigo me comentó recientemente, Brecht escribía para sus hijos, para que pudiesen entender el mundo. Nuestro autor estudió en Múnich, letras y medicina. En el año 27 se mudaría a Berlín, donde trabajaría para el Deutsches Theater como dramaturgo. Obras conocidas como la ópera de tres centavos o ¿A quién pertenece el mundo? Se interpretan bajo su firma. Obras de gran sátira contra el capitalismo, representada como una sociedad de delincuentes, prostitutas, vividores. Una posición comunista ya patente en estos primeros años de su carrera, cuando lee el libro del Capital de Karl Marx. Sus textos y canciones han sido envueltos en el concepto del teatro épico, un teatro que pretende provocar la conciencia crítica, estimular el pensamiento y alejarse de los sentimentalismos que son la base del teatro burgués. Este alejamiento del yo, un alejamiento necesario para comprender, no solo vive en su teatro, sino que también es patente en sus canciones, en sus poesías. Con la subida de Hitler al poder en el año 33, Brecht y sus colaboradores en el teatro son acusados de alta traición. Un día después de la quema del Parlamento alemán, nuestro autor inicia un exilio hacia el norte, pasando por Suecia, por Dinamarca, por Noruega. Es el momento más duro de su vida, un exilio para salvarse del mismo destino al que sometieron a sus escritos los fascistas. 15 años de exilio, durante los que escribió sus obras más conocidas, aunque en su momento no fueran publicadas. Después de haber vivido en Nueva York, de donde también tuvo que huir, considerado como traidor, y otras ciudades como París o Moscú, volvería a Berlín en el 55, después de la Segunda Guerra, y fundaría la Berliner Ensemble. La obra que he elegido se llama El sastre de Ulm, escrita en 1939, en pleno exilio. Es una poesía que, como ejemplo de su obra, de un modo sutil pero claro, se pronuncia contra la autoridad, contra el Estado. Brecht, lejos de ser un mártir, crea una bella tensión entre el pensamiento crítico y la fantasía. El sastre de Ulm. «Obispo, ¿puedo volar?», le dijo el sastre al obispo. «Fíjate, voy a probar». Y con algo como alas, el sastre subió al lugar más alto de la catedral. Pero el obispo no quiso mirar. «Como el hombre no es un ave, eso es pura falsedad», dijo el obispo del sastre. «Nadie volará jamás». «El sastre ha muerto», la gente al obispo fue a informar. «Fue una locura, sus alas se tenían que desarmar». «Y ahora yace destrozado sobre la plaza de la catedral». «Que repiquen las campanas, era pura falsedad. Como el hombre no es un ave», dijo el obispo a la gente, «nunca el hombre volará». Y así nos despedimos hoy con nuestro autor Bertolt Brecht en Despedida en Verso.
La Luna salía a tiempo radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiere a la educación. Una semana más, gracias por tu atención. Se despide Enrique Tebar hasta septiembre. Feliz y buen verano de agosto.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica. Dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna Salía a Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianía, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.